La primera parte de nuestra sesión de hoy viernes la vamos a dedicar al actor alemán Werner Krauss, del que el pasado martes 23 se cumplía el 136 aniversario de su nacimiento. Werner Krauss es uno de los grandes intérpretes, de los grandes nombres del cine alemán de la época muda, de ese cine alemán que se desarrolló durante el periodo de la República de Weimar y al que, si recordáis, le dedicamos este año un amplio ciclo durante el mes de octubre. Precisamente en ese ciclo podíamos ver la mítica, legendaria y magistral El gabinete del doctor Caligari, película en la que precisamente Werner Krauss interpretaba el personaje clave del maléfico doctor que da título a la misma. Pero no solamente es el único trabajo destacable desde este, como digo, interesantísimo intérprete. A Werner Krauss se le puede encontrar, como digo, sobre todo durante el periodo silente del cine alemán, en títulos tan interesantes y tan importantes dentro de la historia de ese cine, como el hombre de la figura de cera, como Bajo la máscara del placer, El Tartufo, El secreto de un alma. Las versiones o la versión que vamos a ver a continuación, que precisamente, como digo, es lo que le vamos a dedicar a esta primera parte de la segunda versión de la mítica El estudiante de Praga, o, sin apartarnos de la época muda, pero saltando a otra cinematografía, en este caso la cinematografía francesa, es la magnífica Nana de Jean Renoir. Posteriormente, Werner Krauss va a tener una época muy brillante durante el cine sonoro, participando en películas como por ejemplo Napoleón en Santa Elena, o por ejemplo, ya justamente ya en la frontera entre el cine mudo y el cine sonoro, o por ejemplo Robert Koch, el vencedor de La muerte, quizás sea uno de sus últimos trabajos importantes ya metido en plena época sonora. Pues bien, como digo, la película que vamos a ver a continuación es la segunda versión de la historia que recibe el título de El estudiante de Praga. Y para entender bien esta segunda versión de las tres que hay, y para que podamos ver un poco cómo es también la mejor versión de las tres y el vínculo que guarda tanto con la primera como con la tercera, es necesario que desarrolle un poco la historia de cómo se genera esta película y cuáles son algunos de los nombres clave que forman parte de su desarrollo y de su, digamos, plasmación en la pantalla. Para eso, lo primero que tenemos que irnos es a la fuente original, que es el texto. Un guión novelizado o novela convertida en guión de uno de los grandes nombres de la cultura alemana, uno de los grandes escritores de la cultura alemana de ese periodo previo a la Primera Guerra Mundial y posteriormente, posterior a la Segunda, perdón, posterior a la Primera Guerra Mundial, que se llamaba Hans-Heinz Ewers. Hans-Heinz Ewers escribe el guión que después se va a convertir en el soporte, digo, el relato guión, que después se va a convertir en el soporte de la primera versión, la que se filma en el año 1913 y que, bueno, pues de alguna forma sirve de punto de referencia para esta versión que vamos a ver hoy del año 1926. A ver, la historia que plantea Hans-Heinz Ewers en realidad es una mezcla de muchos elementos y de muchos referentes propios de la cultura y de la literatura fantástica alemana. La historia que cuenta, creo que lo mejor es empezar contando un poco la trama, contando un poquito el argumento del estudiante de Praga, por si no lo conocéis. Él cuenta la historia del estudiante Baldwin, un atractivo, espadachín, aventurero. En Praga, pero carente de medios económicos. Enamorado, o para ser más exacto, al que van a hacer que se enamore o que se cruce en su vida una rica heredera, Marguerite, y que para poder estar con ella, para poder tener todos los medios económicos, todas las riquezas, todos los trajes, todo el oro que necesita para poder estar con ella, no le queda más remedio que hacer un pacto con un extraño personaje, una especie de usurero, aventurero, que se llama Scapinelli, y que, digamos, le plantea la siguiente opción. Como digo, vamos a poder ir descubriendo cómo Scapinelli va a intervenir, sobre todo eso mucho más claramente en esta segunda versión que en la primera versión, como digo, del año 13. Va a intervenir en el hecho de que Baldwin conozca a Marguerite, se crucen sus vidas y, como digo, le ofrece la posibilidad de poder tener todo eso, pero a cambio de que de algo. Se reúne con Baldwin en la habitación, el pobrísimo apartamento, casa que tiene Baldwin, y le dice que le dará toda la riqueza que quiera a cambio de algo que está en esa habitación. Baldwin no ve ningún tipo de problema en eso, puesto que sabe que ahí no tiene absolutamente nada de valor y dice que sí. Y es en ese momento cuando Scapinelli le dice realmente lo que quiere. Y lo que quiere es su reflejo en el espejo. A cambio de su reflejo en el espejo, él le dará todas las posesiones, todo el dinero que necesite, todo lo que desee, el amor de Marguerite, pero a cambio él tendrá que quedarse sin reflejo en el espejo. Es decir, sin su otro yo, es decir, sin su otra parte. Y ahí ya comenzáis a ver un poco los elementos tan atractivos que esto tiene dentro de la cultura alemana. Como digo, ese relato, como podéis comprobar, en realidad está construido sobre muchas referencias, como os decía, de clásicos de la literatura fantástica alemana. Es decir, ahí encontráis, por ejemplo, por supuesto, una referencia clara al mito fáustico de la novela de Goethe. Mucho más evidentemente podéis encontrar una referencia al cuento de Adalberto von Chamisso, la maravillosa historia de Peter Schlemihl, donde el personaje, en vez de perder su reflejo, lo que pierde es su sombra, o incluso a las aventuras de San Silvestre, un cuento de Eta Hoffmann. Pero lo que no cabe ninguna duda es que además también aquí la referencia clara es el famoso cuento William Wilson de Edgar Allan Poe, donde también el personaje ve cómo su otro yo desdoblado escapa a su control y comienza a realizar una serie de fechorías y de maldades. Evidentemente aquí también nos estará sonando automáticamente el extraño caso de Dostoyevski y Mr. Hyde, y que él no podrá controlar. Bueno, pues sobre todo esa argamasa de elementos es sobre lo que Hans-Heinz Iwer, como digo, escribe ese relato guión-relato que sirve de punto de partida para la versión que se realiza en el año 1913, dirigida por Paul Wegener y por Stellan Rai. Elementos interesantes de esa primera versión y que tenemos que tener en cuenta para entender esta segunda que vais a poder ver y que está y que está dirigida, y esto no lo había dicho, por Henry Galling, uno de los grandes, grandes, grandes nombres del cine alemán de la época muda, uno de los grandes nombres de lo que es el expresionismo alemán como movimiento artístico. Simplemente tengo que deciros que Henry Galling es el guionista de Nosferatu, es el guionista del Hombre de la Figura de Cera, es el director de la primera versión del Golem y el guionista de la segunda versión del Golem, y que por tanto, como veis, es una figura clave para entender todo ese mecanismo de elementos, donde vais a ver que se combina lo político, lo social, lo esotérico, hasta lo psicoanalítico, como tenemos la oportunidad de ver a continuación, y que todos esos elementos que son tan abundantes y tan frecuentes en, digamos, en el cine alemán de la época muda, y aquí estoy ampliando más allá de lo que sería el propio movimiento expresionista, sino como tuvisteis la oportunidad de ver en el ciclo que hicimos en el mes de octubre. Bueno, pues como digo, todos esos diferentes elementos, esas diferentes líneas que podíamos encontrar dentro de lo que era el cine alemán mudo, bueno, pues todo eso está ahí recogido. Y como digo, Henry Galling es una figura clave para entender eso. Y, e insisto, es el director de la versión que vais a ver ahora, como digo, de esta segunda versión. Entonces, pero antes de eso, repito, tenemos que trabajar sobre la primera. Y la primera está considerada como quizá la mejor definición que se le puede dar, es la definición que daba el crítico británico Paul Cook, que llegaba a decir que si el gabinete del doctor Caligari es la película que se considera la que es el padre, el film que se considera el padre del expresionismo, El estudiante de Praga, la versión del año 1913, sería el padre del gabinete del doctor Caligari. Porque indudablemente Scapinelli, el personaje de Scapinelli, es un manipulador, es un maestro de las marionetas, es un maestro de los títeres, es el que controla y maneja toda la vida de todos los personajes. Y es exactamente igual que lo que 4, en este caso 8, 5, 8, 7, 8 años más tarde, el director Robert Wien hará el gabinete del doctor Caligari con la figura de Caligari, ¿no? Fijaos, por tanto, aquí también el detalle curioso. Y aquí ya un elemento que hace especialmente atractiva este juego de relaciones entre directores, películas, historia y actores, ¿no? Si Scapinelli es la quinta esencia de Caligari, mira qué curioso que justamente el actor que interpreta a Scapinelli en esta segunda versión sea Werner Krauss, que era el que interpretaba a Caligari en la versión de Robert Byrne, ¿no? Por lo tanto, como veis, ahí se encajan muy bien esas diferentes piezas. Como digo, esta primera versión del año 1913, que es una versión que estéticamente es muy deudada todavía de patrones teatrales, es una versión que sobre todo destaca por cierta introducción de elementos esotéricos en la trama. Hay que recordar que Hans Heinz Euler era un reconocido Rosacruz que pertenecía a la famosa logia de Amanecer Dorado y que será una figura clave en todo ese movimiento cultural, y esto insisto, porque es importante, cultural, que el esoterismo tuvo en el mundo alemán, comenzó a tener durante los años previos a la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo tuvo de una forma mucho más clara acabada la Segunda Guerra, perdón, acabada la Primera Guerra Mundial, es decir, en el periodo justamente entre guerras, pero sobre todo en ese periodo previo a la llegada del nazismo. Y por tanto, un periodo que corresponde plenamente a la época de la República de Weimar. Intelectuales de todo tipo, filósofos de todo tipo de la Alemania de ese momento, comenzaron a pensar la necesidad, quizá descontento, o sin el quizá descontento por todo lo que había ocurrido, por todas las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en la necesidad de que el pueblo alemán ampliara sus horizontes de conocimiento, que separara esa división entre lo bueno y lo malo, entre lo divino y lo diabólico, y comenzara a interesarse por el conocimiento, por la apertura a otros conocimientos y a otros estados de conocimiento del ser humano, donde, como digo, esas componentes esotéricas jugaban un papel muy importante, donde el ocultismo jugaba un papel muy importante y donde eso no era pura charlatanería. Por lo menos para ellos, sino que realmente intentaban aplicarlo a su vida cotidiana, a la vida cotidiana, al conocimiento, al saber, etcétera, etcétera. Bueno, pues como digo, Hans Heinz Euler es una figura clave en ese sentido, y Henrik Galling, el guionista de Nosferatu y director de esta película que vais a ver, era colaborador, ayudante, casi era una especie de como de apadrinado de Hans Heinz Euler, pero es que además Henrik Galling fue ayudante de dirección en la primera versión del año 1913, con lo cual, como veis de nuevo, las conexiones, las interconexiones entre una y otra son especialmente interesantes. Las lecturas políticas que puede tener como digo, esta primera versión, sobre todo se encarga de extraerla el mítico y maravilloso Siegfried Krakauer, que en su famoso libro, mítico libro, que como recordáis alguna vez he recomendado y sobre todo lo recomendaba a propósito del ciclo que hicimos, como digo, este noviembre pasado sobre la República de Weimar, el libro de Caligari a Hitler, él planteaba que ahí se hablaba de una dualidad, de las famosas dos Alemanias, del enfrentamiento entre la burguesía y el poder. Una burguesía que, por un lado, está descontenta con el tratamiento y con el tono dictatorial o excesivamente controlador, digamos, del poder, pero que, por otra parte, necesita de ese poder para mantener sus elementos, digamos, su fuerza económica, su satisfacción desde un punto de vista de los bienes que posee, su estatus social, etcétera, etcétera. Si os das cuenta, casi, casi, ese es el juego que aparece reflejado en el estudiante de Praga, ¿no? E incluso también el sacrificio final, es decir, porque ya veréis cuál es el final, cómo evoluciona la historia y cuál es el final de Baldwin, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa fascinación, rechazo por Scapinelli, hablaría un poco de esa fascinación, rechazo por el poder en la Alemania previa al desencadenamiento como digo, de la Primera Guerra Mundial, y donde se hablaría, insisto, de esas dos Alemanias. Pero no solamente la parte política, también la parte psicoanalítica, puesto que, curiosamente, A raíz del estreno de la versión del año 1913, es cuando se publica varios trabajos, entre ellos, en concreto, un trabajo de Otto Rank que se llama El Doble, sobre la mítica figura del doppelganger, es decir, de la dualidad que existe en todo ser humano. Pero es que también Sigmund Freud toma como referencia textos de Eta Hoffmann, como por ejemplo Los Elixires del Diablo o el relato El Hombre de Arena, para el año 1919, justamente el mismo año en que se va a estrenar Caligari y 6 años después de que se haya ya estrenado. La primera versión del Estudiante de Praga, su famoso ensayo sobre lo siniestro, y donde de alguna forma también se plantea ese desdoblamiento, esa parte oscura de todo ser humano, y que por tanto, como veis, también esas conexiones también aparecen por ahí reflejadas. Y curiosamente, tanto el texto original de Hansen y Weir como la primera versión del año 13 sirvieron para preparar todo ese caldo de cultivo que se va a desarrollar durante toda la década de 1910, ¿no? Bien, digamos, con ese planteamiento, con esa base que supone esta primera versión, nos centramos en la segunda, que es la que vais a poder ver a continuación. Como digo, la versión del año 1926, donde el director es Henry Golling, parte del mismo argumento, de la misma relato, novela de Hans-Heinz Iwer, y el personaje de Scapinelli lo interpreta Werner Krauss. Todavía para rizar mucho más el rizo y para tratar de dar mucho más claramente esa conexión con la primera versión, con Caligari, con la figura del maestro de marionetas que controla los destinos, con el hecho de que además de por medio ya ha estado esa Primera Guerra Mundial, que estamos en plena República de Weimar, donde por un lado da la sensación de que vale, se ha conseguido controlar. Estamos en el momento en el que ya, año 26, en el que digamos, los desórdenes, la revuelta inmediatamente posteriores a la instauración de la República se han aplacado, pero hay una especie como de bulle-bulle dentro de la sociedad alemana entre, por un lado, pues esa admiración por lo que se ha conseguido, pero una cierta nostalgia de actitudes más totalitarias. Ni qué decir tiene, como podéis ver claramente comprobar, que esto va a ir desencadenando o esto va a ir llevando claramente a que esas actitudes más totalitarias vayan tomando cada vez más peso en la cultura alemana, en la sociedad alemana, y que eso desencadene en la llegada del nazismo. Curiosamente, muy curiosamente, o quizás no tanto, la tercera versión de El Estudiante de Praga se hace precisamente durante la justamente coincidiendo con la llegada del nazismo. Como digo, por tanto, esa situación, y como digo, para conectar todavía mucho más todo esto, el actor que va a interpretar a Baldwin es nada más y nada menos que el genial Conrad Veidt, es decir, el Cesare, el sonámbulo del gabinete del doctor Caligari. Por tanto, como veis, todo se acaba reuniendo, todo se acaba uniendo entre sí, el paso entre la primera versión, Caligari, todas las implicaciones de contenido político, social, como digo, psicoanalítico, es decir, toda esa larguísima tradición de herencia de la literatura fantástica alemana, esa conexión que os contaba con el William Wilson de Edgar Allan Poe, todo eso alcanza su máxima plasmación en esta segunda versión, que insisto, es la mejor de todas ellas. Y la mejor porque todos los elementos que en la primera, bueno, estaban más o menos desarrollados, aquí están plenamente desarrollados. Porque, lógicamente, de un punto de vista narrativo visual, la película es muchísimo más brillante y donde hay momentos absolutamente magistrales, como vais a poder comprobar. Empiezo a contar precisamente quizá el que es deudor directamente de la primera versión y además respetándola muy fielmente, y era uno de los mejores momentos de la primera y sigue siendo uno de los mejores momentos de la segunda, que es justamente el instante en el que se hace realidad la petición del deseo de Scapinelli, es decir, cuando se queda con la imagen reflejada en el espejo de Baldwin. Vais a ver que es un resorte visual de una extrema sencillez, pero de una enorme brillantez. Ningún tipo de filigrana espectacular de efectos especiales, nada de eso, de la forma más sencilla posible, más a plano sostenido, jugando con el movimiento de los actores, jugando con unos pequeñísimos trucos, se consigue el efecto de que veamos cómo se produce ese desdoblamiento del reflejo en el espejo del personaje y que, como digo, sea exactamente igual, exactamente en cuanto a encuadre, composición del plano, acción y reacción de los otros personajes, a la primera versión. ¿Qué es lo que varía? Pues, por ejemplo, el magnífico momento de un sabor al romanticismo alemán brutal, como voy a poder comprobar, que es el instante en el que Scapinelli decide eso, manejar los títeres, manejar las marionetas, manejar el destino de los personajes, y durante una cacería va a hacer que coincidan, por un lado Baldwin y por otro lado conozca a la que va a ser su amada Marguerite, ¿no? Fijaos ese instante en el que Baldwin se coloca en un plano en contrapicado en lo alto de una colina, un cielo tormentoso, parece un cuadro sacado del romanticismo alemán, de los de Caspar Friedrich, por ejemplo, y allí, a través de una serie de gestos, va como manipulando el movimiento, haciendo que el destino, que los movimientos de los personajes vayan consiguiendo que se vayan, que se produzca, digamos, ese encuentro. Es de una fuerza visual ese instante absolutamente portentosa. Como también lo es, por ejemplo, y de nuevo el peso de la imaginería expresionista y de nuevo el peso del manipulador, del controlador de destino, el instante en el que una larguísima, gigantesca sombra de Scapinelli se proyecta sobre la fachada de un edificio, justamente en el instante en el que están dialogando, están teniendo un encuentro romántico los dos personajes, ¿no? Insisto que todo eso hace de esta película una película realmente muy, muy brillante, una película muy bien contada, como vais a ver, con una estructura cíclica, ya que vais a ver que arranca de una especie de, no claramente un flashback, pero sí que vais a ver que se estructura más o menos así, puesto que arranca con un plano, lo vais a poder comprobar, de una lápida en un cementerio en el que hay un texto que cuenta una historia, si queréis más que una historia, hace una reflexión, y a partir de ahí comenzamos a desarrollar toda la historia de Baldwin, ¿no? Fijaos también en el contraste interpretativo, ¿no? Muy interesante los dos registros, ¿no? El registro mucho más interiorizado de Conrad Veidt, a través de pequeños detalles, y el registro mucho más expresionista, mucho más aparatoso, mucho más de grandes gestos, mucho más casi megalómano del personaje de Werner Krauss, en el personaje de Scapinelli, y que, de nuevo, una vez más, lo vincula directamente con la figura del doctor Caligari. Por tanto, para esta primera parte de nuestra sesión de hoy, como digo, una gran película, una de las grandes películas del expresionismo alemán, una de las grandes películas realizadas por el cine alemán mudo durante la República de Weimar, y una película en la que vaya a poder, como digo, disfrutar de toda esa riqueza de matices, de elementos, insisto, ligados a diferentes ramas del saber, que se conjugaban dentro de todas estas películas de la época muda alemana, y vaya a poder disfrutar de nuevo de un duelo interpretativo de alto nivel entre esos dos grandes actores de la época muda alemana, como eran Conrad Veidt y el homenajeado Werner Krauss.